La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Está de moda hablar de los recursos energéticos, tristemente para todos. Vemos cómo va subiendo el precio del crudo, el precio del barril, algo que no solamente lo vemos en el precio de la gasolina, sino que ha ido día tras día subiendo los precios de todos los productos que compramos. Y esto es algo que no solamente afecta a Occidente, aunque pensemos normalmente solo en nosotros, los países. Tenemos que pensar que los países más pobres en recursos son los países que más les afecta. Es decir, el continente africano, las sociedades del continente africano, Antonio, son las sociedades que más sufren la carencia de recursos energéticos. ¿Cuál es el problema que se da ahora mismo en África?
Bueno, pues como decías, África sufre una escasez paralizante de energía que les impide cualquier tipo de desarrollo. Y esto quizás sea porque también los gobiernos en los años estos después de la independencia pues encontraban que lo más fácil para dar energía a los pequeños centros urbanos pues era recurrir a los grupos electrógenos. Y claro, los grupos electrógenos dependen del gasoil o del diésel, y entonces pues ya tenemos el problema de que al encarecerse el petróleo, pues mucho, como decía el otro día nuestro compañero Bartolomé Burgo en una carta, ¿no? Dice, como cuando falla lo de la ciudad, tenemos que tener un grupo electrógeno en casa para por la mañana y por la noche poder funcionar, ¿no? Y eso pasa en muchos sitios. Entonces, lo que ha pasado es que en África no se ha sabido o no se ha podido usar lo que podemos decir las energías pues tradicionales de Europa. En Europa, por ejemplo, hay muchas centrales térmicas a carbón. Bueno, pues eso, claro, por un lado sabemos que está el efecto negativo que las centrales térmicas mandan mucho.
Toda la contaminación.
Pero, por ejemplo, en Mozambique, ya desde tiempos inmemoriales, pero por lo menos el tiempo de la colonia, cuando yo estaba por allí, hay en Moatize, cerca de Tete, hay unas minas de carbón que prácticamente no se utilizaba en Mozambique, un poco para los ferrocarriles, pero en fin, el carbón era exportado sobre todo a África del Sur. Entonces, si este carbón se utilizara en el mismo Mozambique para poner algunas centrales térmicas donde no se puede utilizar la energía hidráulica, porque claro, por otro lado, Mozambique con el río Zambeze pues tiene también una fuente de energía hidráulica enorme con el Cahora-Bassa, pero también el Cahora-Bassa, el 90% de la energía actualmente es exportada a África del Sur. O sea que faltan, podemos decir, también las infraestructuras.
Pero Cahora-Bassa sí que está, quiero decir, es una central hidroeléctrica que aprovecha la fuerza del agua,
claro,
y que está a pleno rendimiento.
A pleno rendimiento, hasta en un momento de la guerra, África del Sur mandó para allá un cuerpo expedicionario y vigilaban la línea de alta tensión con helicópteros todos los días para que no se metieran los guerrilleros por allá. O sea que eso está funcionando y está funcionando bien. Pero claro, esa energía que va por las líneas de alta tensión para África del Sur no beneficia a las aldeas que están alrededor, que están viendo los cables por encima de sus cabezas, ¿no? Y eso, claro, ese es el problema. Entonces, hay otro problema también, y es que no se ha pensado en aprovechar la energía solar. Los primeros que aprovechaban la energía solar muchas veces eran pues las misiones que estaban aisladas en la selva, porque claro, la energía solar tiene una pequeña infraestructura de paneles solares, de baterías, hay que tener gente que esté al cuidado de esa, de la conservación y mantenimiento. Y ahora se está haciendo más eso, ¿no? El otro día ayudábamos a una escuela de Burkina Faso a instalar unos paneles solares y por 700 euros han solucionado el problema de tener por lo menos una sala de estudio por la noche que puedan trabajar con luz. O sea que son cosas abordables y son mini proyectos que debían de multiplicarse en África ahora porque es una energía renovable.
Sí, además, en cuanto a energía solar, África es rica,
bueno,
es que luego
está,
rica en recursos.
Bueno, luego está la energía solar, por decir, térmica. Yo recuerdo que me impresionó ya en los años 80, cuando estuve en Israel, que todas las casas tenían un depósito como si fuera un termo para guardar el agua caliente que calentaba el sol durante el día, pues sencillamente con una especie de serpentín puesto en el tejado. Bueno, en África, sin esa instalación, en todas las misiones donde yo he pasado, o se ponía un bidón de 200 litros encima de como depósito, encima del tejado de la casa, y todas las duchas pues tenía agua caliente, porque claro, por la mañana...
Era lo que calentaba el sol.
Vamos, después de la siesta no te podías duchar de lo caliente que estaba el agua, no había que mezclarla siempre con agua fría. Claro, esto quiere decir que el africano... En muchos sitios tendría que cambiar el modelo de casa que tiene, porque bueno, las casas son chozas de paja, en fin, no puede tener esta instalación, pero hemos ya visto encima de cuatro palos o más amarrados con cuerdas, poner encima un bidón, y si no tienen un bidón, poner otro recipiente cualquiera y podéis tener así agua de para ducha, por lo menos caliente o templada, ¿no? Lo mismo se puede hacer para el agua de cocina, o sea, quiero decir, hay una serie de cosas que hay que favorecer la introducción en todos estos países.
También, hablando de energías renovables, la energía eólica.
Ya, bueno, la eólica, lo que pasa que, aunque para nosotros se ha multiplicado bastante estos últimos tiempos, en África el coste de un poste y luego la infraestructura que necesita para concentrar la energía que se produce aún no... Prácticamente yo, todos los sitios donde he ido en África, aún no he visto ningún poste de energía eólica. No sé si quizás en África del Norte, últimamente a lo mejor hay por ahí en Marruecos o Túnez o Argelia o Libia, pero aún no lo he visto, ¿no? Pero claro, sería también una cosa en que se les podría ayudar a los países.
Lo malo de todas estas, de las dos energías que hemos hablado, es que no son energías, digamos, almacenables.
Ya.
Son energías que se deben consumir en el momento de su creación, sí. Y para ello debes tener una buena red,
claro, pues
de distribución para que esa, claro, energía no se pierda. Como falla directamente la estructura, pues la solución es imposible.
La única que es más abordable en ese aspecto, podemos decir doméstico, pues serían los paneles solares que cargan las baterías durante el día y luego las baterías durante la noche van dando...
funcionando, que era lo que tú decías, de por ejemplo, de las luces, que
claro,
serán grupos
en las escuelas,
de lámparas, etcétera, que van con las baterías, que se
entonces,
cargan a lo largo de la mañana.
Ahí también recuerdo haber visto en un dispensario de una misión un frigorífico que venía con una marca suiza que también funcionaba con energía solar a 24 voltios. Y también, claro, para guardar, por ejemplo, las vacunas, es interesante. Era un recipiente relativamente pequeño, probablemente bastante caro, pero en fin, en ciertos aspectos, pues para un servicio sanitario vale la pena. O sea, por eso digo que hay energías, pero lo que falta es que la infraestructura de base pues no ha progresado aún bastante para tener un soporte suficiente para estas energías. Por tanto, puede solucionar muchos problemas, pero a nivel muy concreto, y luego hace falta, pues eso, tanto el dinero por un lado para instalar, como luego después las personas que estén ya capacitadas para conservar y el mantenimiento de estos aparatos.
Hablabas de Cabo Rabassa como una de las grandes presas de África. ¿Qué otras hidroeléctricas tenemos?
Bueno, ahí en Zambia, sobre el mismo río Zambeze, está Kariba, el pantano de Kariba es el mayor lago artificial del mundo, con más de 1.350 kilómetros de longitud, y ocupa una extensión muy grande, ¿no? Hasta cuando se llenó de agua tenían miedo de que el peso de todo ese volumen de agua podía provocar un cataclismo, una falla en la corteza terrestre, o sea que fue una cosa de tirar a suerte y resultó bien, ¿no? Por tanto, quiero decir que haya ido en el mismo Zambeze, pues se podían hacer más, porque cuando pasa el río cerca de unas gargantas de montaña, pues es cuestión de hacer unas presas, ¿no? Luego, lo mismo pasa en el río Congo. O sea que en el río Congo hay ahora mismo proyectada la mayor presa del mundo. Y claro, pues eso
más que la de las cuatro gargantas.
Bueno, siempre se puede...
mejorar, ¿no?
Claro, sobre todo que hay que ver cuando se construyó la presa entre Brasil y Paraguay, prácticamente el Paraguay en esa zona pues necesitaba muy poca energía, y el que se beneficia, aunque se digan la presa binacional, quien se beneficia es Brasil. Paraguay le vende la energía,
casi toda la energía,
casi lo mismo que hace Mozambique con África del Sur. O sea que eso, pero vamos, desde luego está proyectado y se está discutiendo en Londres pues cómo financiar ese proyecto de Inga, que costaría 40.000 millones de libras esterlinas, o sea, 60.000 millones de euros. Ahí estamos ya hablando de palabras mayores. Ahora la presa hidroeléctrica de Inga, que es que estaría en la República Democrática del Congo, que sería mayor que la de China, la famosa de las Tres Gargantas.
Le había sumado yo una garganta más.
Entonces, luego el Consejo Mundial de la Energía pues está viendo a ver cómo se podría, en fin, realizar este proyecto, porque claro, esta energía sería suficiente no solamente para el Congo, sino que podía llegar con una red de distribución a Nigeria, a todo el oeste de África, quizás también a través del Sudán a Egipto, y allá hablan hasta de Sudáfrica, ¿no?
Antonio, incluso sobre el río Níger, un río que pasa por zonas desérticas, ¿hay proyectos de hidroeléctricas?
Pues sí, pasa también que el río Níger, el problema que tiene, por ser un río que va por el Sahel, que es casi todo llano, la dificultad es encontrar los desniveles y las gargantas para poder hacer presas de grandes, ¿no? Entonces, como el río Níger lo que tiene es mucho caudal, lo que se podría hacer pues es presas más pequeñas, pero más amplias. Entonces, pues dar también además hay poca población por ahí, pero dar un poco de energía hidráulica, sobre todo a la capital de Níger, a Niamey. Y otros ríos también, que son, por ejemplo, en Burkina Faso, podemos decir que en todos los sitios donde ha habido posibilidad, porque había algún río y había alguna garganta cerca, ya se han hecho, aunque sean modestas, pero por lo menos para poner una pequeña central hidráulica que solucione el problema de una ciudad.
Además, lo bueno de Burkina Faso, también lo malo de los ríos de Burkina Faso, es que están excavados, son de difícil acceso, ya. Malo para obtener el agua para la población. Bueno, a la hora de plantar saltos de hidroeléctricas y de hacer pantanos, porque bueno, la misma orografía facilita el embalse de agua.
El lecho del río ya se ha hecho casi un cañón, entonces es suficiente de ponerle una tapia, o sea, tapar eso, y entonces sube el nivel. Ya pues
pequeñas hidroeléctricas a lo largo del río se facilitan bastante.
Lo que pasa es que, claro, lo decíamos antes, hay que ponerla en sitios que puedan consumir la energía para evitar lo más posible las redes de distribución de energía eléctrica, ¿no?
Hemos hablado de la energía térmica, hemos hablado también de las renovables, la solar, la eólica, hemos hablado de la hidroeléctrica y tenemos que hablar, como no, de un debate que está abierto ahora mismo en Europa, que parece que vamos a ese debate de manera obligada y que en África también se está abriendo. Se está abriendo en muchos países y de manera muy seria, que se están planteando, como digo, de manera muy seria, la energía, el uso de la energía nuclear, el uso de crear nucleares.
Tenemos lo siguiente, es un dato que el 18% de las reservas mundiales de uranio están en África.
¿Cuánto es?
El 18%.
No,
pero una cantidad razonable. Desde hace ya muchos años, las minas de uranio de Níger, en Arlit, pues están siendo explotadas por compañías francesas y japonesas que se llaman el uranio. Entonces, no aprovecha, porque actualmente solamente hay un país en África, que es África del Sur, que en la región del Cabo tiene dos reactores nucleares funcionando. Entonces, claro, África del Sur tiene una capacidad, podemos decir, económica y técnica para poder hacer eso, ¿no? Y entonces, pues, y además me parece que fue en los años en que África del Sur, en aquellos años del apartheid, que África del Sur se entendía bien con los técnicos, que fueron los judíos, los israelitas, los que hicieron esas plantas, ¿no? Ahora hay otros modelos de centrales nucleares más económicas, más limpias, más seguras. Todos hablan de modelos que han hecho los canadienses. Entonces, pues claro, si en África se quieren establecer unas centrales nucleares, y sobre todo parece ser que en África del Norte la cosa va bastante avanzada, tanto Argelia como Libia como Marruecos quieren implantar centrales nucleares.
Sí, hay otros países de la África subsahariana, un día podríamos tratar de ello, que están ya en un proceso, digamos, bastante avanzado de discusión.
Y África del Sur quiere poner más, o sea, la cosa le va bien, por tanto quiere poner más. Ahora, lo de la energía nuclear, pues ya sabemos por la discusión que hay en si es segura, si no es segura. Algunos dicen que podía también darse la falta de preparación técnica de los llamados técnicos de conservación de las energías. Si hay escapes de vez en cuando en Europa, pues también podía haber en África, a lo mejor con más con más frecuencia, ¿no?
Sí, haber una mayor relajación.
Por eso,
digamos,
entonces,
de los protocolos,
pero vamos,
de
yo
seguridad.
Creo que tampoco, yo creo que tampoco hay eso. O sea, para mí es un poco esa idea de los países del norte, que piensan que los africanos no pueden ser técnicos y no pueden tener un nivel de conciencia y de dedicación como la hay en nuestros países, ¿no? Cuando sabemos que en nuestros países, pues nada más que acordarnos de Chernobyl y acordarnos de Bhopal y estas cosas, o sea que.
Antonio, nos vamos por el tiempo, sin embargo, yo creo que es un tema interesante tratar íntegramente un programa, podría ser sobre la energía nuclear, creo que hay material para ello. Antes de irnos, estamos ya en el tiempo, pero antes de irnos, otro debate que hay abierto y sobre todo que está dañando mucho a África, los agrocombustibles, mal llamados
sí.
biocombustibles.
Pues sí.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, está pasando que para África actualmente se le plantea el problema, sobre todo en los sitios donde se hacen monocultivos muy extensos, por ejemplo, países como pasaba en la Rodesia, que se llama Zimbabue, y luego, pues en fin, países como Kenia, o sea, que hay países que producen mucho maíz, y parece ser que las últimas experiencias hechas por compañías, sobre todo americanas, es servirse del maíz para producir el etanol. O sea, no es el mismo caso de Brasil, que hace ya más de 50 años hace con el desperdicio de la caña de azúcar. O sea que podemos decir que el Brasil era para aprovechar un desperdicio en la melaza de la caña de azúcar después de extraer el azúcar, etcétera, ¿no? Ahora, si cogemos el maíz que hace falta para alimentar el ganado y alimentar a la gente para hacer etanol, pues claro, entonces sería una catástrofe.
De hecho, es una catástrofe porque los precios, si hemos visto como por culpa de los recursos energéticos, hemos visto subir aquí en Occidente los precios, en África está siendo un verdadero caos y no va a tardar en haber verdaderos problemas, grandes problemas humanos por el tema de alimentación.
Lo que me pregunto es justamente por qué no se invierte más en las energías alternativas que también tenemos para los vehículos, como es la energía, el hidrógeno. Y como son pues las energías también eléctricas, ¿no? Hay los coches eléctricos que podían, por lo menos a nivel de ciudades, como tenemos los microbuses eléctricos, te podían todos los camioncillos esos de reparto de cosas que no necesitan grandes velocidades, que están parados en las esquinas de las calles molestando a todo el mundo, podían también llevar un motor eléctrico, ¿no?
De todas formas, Antonio, tú sabes que también esto viene de unas políticas muy mal desarrolladas, políticas agrícolas inexistentes en muchos países de África que se han dedicado, como tú bien dices, a monocultivos, se ha abandonado el campo y se ha dedicado a una política de importación de alimentos cuando los países africanos eran verdaderos grandes exportadores de todos los productos alimenticios. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.